Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes en esta lluviosa tarde de martes que tenemos aquí en Durango. Un diluvio verdaderamente nos cayó hace unos momentos. Pero bueno, ya estamos aquí listos para iniciar nuestro programa Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Esta tarde nos acompaña en los controles nuestra compañera Adriana Frías. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 618-827-1214. Y para dejarnos un mensaje de WhatsApp, escríbanos al 618-278-3176. Nos puede seguir también en Facebook, en Radio Universidad 100.5 FM, y en la plataforma de X estamos en @RadioHead, y en la web nos encuentra en www.radio.uhed.mx. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. El día de hoy hablaremos de una efeméride poco conocida, la primera ocasión en que se rindieron honores a la bandera en Durango. Además hablaremos del monumento a la bandera y del general Elpidio G. Velázquez. Escucharemos también música de Silvestre Revueltas y hoy regalaremos entre nuestros radioescuchas el libro Hernando Dame, El Centauro del Cine, de la autoría de José de la O. Holguín. Llámenos o escríbanos en Facebook.
Un día en la historia. Efemérides de la semana. Continuamos.
Esta semana, el próximo día 28 de agosto, se celebrará una efeméride muy poco conocida y muy poco, de hecho prácticamente no celebrada aquí en Durango. Se trata del 203 aniversario de la primera ocasión en que se hicieron honores a la bandera en nuestro estado. Recién establecido el estado de Durango, recién fundado la nación en 1821, al año siguiente, en 1822, el general Ignacio Corral, quien había sido designado como gobernador de Durango, decidió que era importante para el fortalecimiento del sentido cívico de la población y de resaltar los valores que implicaba la larga lucha de la independencia y que se reflejaban en la bandera nacional, que no se había ondeado jamás en algún edificio público de Durango, y de hecho en pocos edificios públicos del país. Ignacio Corral determina que era necesario hacer honores al Ávaro Patrio, que era necesario hacer una ceremonia de honores muy importante para la población, porque era recordar y reconocer a quienes habían muerto en la lucha independentista, pero también era reconocer los principios de la reciente fundada Nación Mexicana. Y esto era lo que él buscaba. Y entonces dispuso que el 28 de agosto del año 1822, justamente hace 203 años, dentro de dos días van a ser este aniversario, hace 203 años, el 28 de agosto, se hiciera una gran parada militar frente al edificio de la Presidencia Municipal. Hay que recordar que la Presidencia Municipal antes se encontraba ubicada en un edificio que estaba justo en la parte norte de la Plaza de Armas. A espaldas de ella se levantaba la catedral. Entonces estaba el Palacio Municipal con un frente hacia la Plaza de Armas que daba al sur. El resto, la otra mitad de la plaza era la Plaza de Armas. Ahí en ese edificio se dispone que se haga, porque es la Plaza de Armas, justamente el lugar donde se presentan las armas, por eso se llama Plaza de Armas. Y ahí el ejército de la naciente república se reúne, el ejército mexicano se reúne y dispone que haya una salva de fusilería para honrar a la bandera, pero además 28 cañonazos, una salva de 28 cañonazos para recordar este momento. Y eso fue definitivamente un momento muy, muy importante en la población. Fue un momento que permitió cimbrar el sentido cívico, porque una descarga de fusilería siempre es muy, muy impresionante. Pero si a ese le agregamos las salvas de 21 cañonazos del ejército, pues esto hizo todavía que este evento fuera mucho más importante. El 28, ese mismo día, el 28 de agosto, se dispuso que se leyeran tres odas dedicadas a este momento importante. Lamentablemente no las conocemos, se perdieron con el tiempo tanto los autores como los textos de estos de estas poesías patrióticas que se hicieron para honrar en este momento a la bandera nacional. Y el tema principal fue que esta ceremonia venía aparejada con un reglamento que hizo exponer el mismo Ignacio Corral, en el que señalaba que la bandera nacional debería recibir honores como los que estaba planteando que se hicieron ese día en tres fechas importantes para los mexicanos: el 28 de agosto, que era la fecha con la que se iniciaron; el 15 de septiembre, que era la fecha en la que había que recordar el inicio de la Guerra de Independencia; y el 27 de septiembre, que era la fecha en la que había que recordar justamente el momento de la consumación de la independencia. Sabemos que se realizó la ceremonia del día 28 y la primera de septiembre. De la segunda no sabemos si se realizó o no se realizó. No hay razones para que no se haya realizado, porque era el mismo gobernante quien estaba y era el sentido de esta celebración. Lamentablemente se perdió. No fue una celebración que tuviera continuidad, porque la fecha seleccionada del 28 de agosto era una fecha muy... Y pues no tenía que ver realmente con la celebración patria de la exaltación de la bandera nacional y de los valores que ella representaba, porque realmente se hizo para exaltar, y así lo dice el gobernador, para exaltar a la figura del emperador de México, Agustín de Iturbide, que el 28 de agosto era su aniversario, su onomástico, pero además era el día de su santo, el día de San Agustín. Entonces, para celebrar el aniversario del nacimiento del primer emperador de México, pues se decide que esa sea una fecha relevante en la que se hagan honores a la bandera. Y esto motivó que, una vez caído el imperio al año siguiente, pues se dejara de lado esta norma que se había planteado para generar honores a nuestro laborado patrio. Y eso hizo que esta primera ceremonia, de la que no hay otros registros en México, por lo que podemos suponer que puede ser el único lugar o el primer lugar en el país donde se empezaron a hacer ceremonias y honores a la bandera, pues justamente haya correspondido al 28 de agosto de 1822, aquí en la ciudad de Durango, para honrar la figura del emperador Agustín de Iturbide. Este hecho es importante y es destacarse porque los honores a la bandera como tal, la organización de una ceremonial para honores a la bandera, datan de 1935, es decir, de hace 90 años. De 1935 se determinó que había que hacer un ceremonial especial para honrar a la bandera en determinadas fechas que iba a marcar el calendario cívico nacional, y eso es lo que se hace en ese sentido. Es decir, más de 100 años atrás, sí, 113 años antes de que se hiciera este ceremonial en Durango, se había hecho ya un reglamento para hacer un ceremonial para honrar a la bandera nacional. Sin olvidar que el himno nacional se estrenó en 1854 en el Teatro Agustín Iturbide, justamente en la Ciudad de México, que fue suspendida su ejecución a partir del triunfo de la Reforma, y que nuevamente se reinicia su ejecución prácticamente hasta el gobierno de Porfirio Díaz, que es el que recupera prácticamente el ceremonial del himno nacional. Y la reunión de estos dos símbolos patrios, la bandera y el himno nacional, en un homenaje, se hace prácticamente por instrucciones del presidente Lázaro Cárdenas hasta 1935. Vamos a el tema que continuamos.
Recordando nuestros personajes. Continuamos.
Ya que estamos hablando de la primera ceremonia a la bandera nacional, los primeros honores a la bandera que se hacen en Durango, en 1822, pues recordamos al personaje que trajo a Durango prácticamente de manera contemporánea la celebración y los honores a Lázaro Patrio, que estamos hablando justamente del general Elpidio G. Velázquez, quien fue verdaderamente un hombre de la revolución, un militar forjado en la lucha revolucionaria y con sólidos valores cívicos por la patria y convencido de que para querer a la tierra se deben fomentar las fuerzas que dan identidad, reconocer y honrar y respetar los símbolos comunes que nos dan sentido de pertenencia, él decidió justamente que era necesario que en Durango se erigiera un monumento para honrar permanentemente a la bandera. Él es el autor intelectual y el promotor de este bellísimo monumento que está en la ladera, no digo en las faldas porque está ya un poco elevado, pero sí en las laderas del cerro del mercado. El general Elpidio G. Velázquez, de una trayectoria militar iniciada en el movimiento de 1910, siempre entendió que la educación popular era sin duda el factor esencial para el desarrollo de la comunidad. A él debemos, entre otras muchas cosas, la creación del Instituto Tecnológico de Durango. Él manda construir el edificio emblemático, ahora símbolo de identidad del Tecnológico de Durango, para que ahí se constituya el tecnológico de nuestra entidad. No lo va a haber coronado porque por diferentes razones no se pudo inaugurar. Se inaugura, él lo termina y lo entrega en 1944 y es hasta 1948 cuando se inaugura realmente el Tecnológico de Durango y se fija como fecha de inicio de labores y de inauguración el 2 de agosto del 48, aunque realmente el edificio y el proyecto se gestó desde mucho tiempo atrás y el edificio estuvo concluido desde 1944, obra justamente del general Velázquez, que como mencionamos, él se dio a la tarea de fomentar la educación popular en Durango. Él impulsa la creación de escuelas públicas, tanto en las principales ciudades, en Durango, en Gómez Palacio y Lerdo, como en todo el interior del estado. De hecho, es el momento en que tiene mayor crecimiento las instalaciones educativas en el estado, en toda la historia de Durango, y él lo impulsa justamente a partir del modelo de las escuelas rurales, porque él tenía claro que con la escuela rural se iba a abatir la ignorancia, se iba a abatir los problemas de origen de la revolución, pero también iban a fomentar el sentido cívico y patriótico de los duranguenses. Él promulgó una ley que va a estar vigente muchos años, hasta el año 2007 se derogó, la Ley Conservadora y Protectora de Monumentos y Bellezas Naturales del Estado, con la que impulsó a partir de ella la construcción de las escuelas en las poblaciones que mencionamos, pero también la protección del patrimonio histórico de Durango. Mucho antes de que se empezara a pensar en la protección del patrimonio cultural, lo que se ha trabajado alrededor de los monumentos históricos, él crea esta ley que ayuda a conservar sobre todo la arquitectura del siglo XX y genera su aplicación un modelo que no se ha estudiado de la escuela de la arquitectura del neocolonial posrevolucionaria de Durango después del Art Deco. Es muy interesante el proyecto, que ojalá haya historiadores interesados, arquitectos interesados en trabajar en este proyecto educativo y sobre todo en el impacto que va a tener en materia de protección del patrimonio cultural. Hablando en particular del monumento a la bandera, ya que estamos hablando del 203 aniversario de sus honores, de que se hacen honores a ella, en abril de 1942 inició de manera formal la construcción del monumento. Para eso encargó el proyecto arquitectónico al ingeniero Jesús Subiría y Campa. El proyecto se pensó de manera inicial estuviera en uno de los puntos de acceso de la ciudad, principalmente en la carretera en construcción a la Ciudad de México, en la salida a Fresnillo, como se decía entonces, donde mucho tiempo después se construiría el monumento a Francisco Villa. Pero finalmente se decidió que el mejor lugar era la falda oriental del Cerro de los Remedios, porque desde ahí se dominaba prácticamente la ciudad como un símbolo patrio para todos los duranguenses. Era un punto donde se podía ver con más o menos facilidad, la ciudad no era tan grande entonces, y era un remate visual de una de las calles principales, que es la calle 5 de Febrero. El general Velázquez organizó un comité pro monumento a la bandera, que se iba a encargar de fondearlo, de conseguir los recursos para que donaran empresas, comercios, la propia comunidad, porque en el proceso de reconstrucción revolucionario el Estado no disponía de muchos recursos, entonces aunque disponía de una cantidad, de manera preponderantemente se le dio este espacio a la posibilidad de que la propia comunidad contribuyera. Y este comité lo integraron comerciantes y empresarios muy prósperos como Fidel Gutiérrez, que era el presidente, o Jesús H. Elizondo, que era el secretario, el ingeniero fue Julio Guerrero como tesorero, y en los vocales del mismo proyecto era Carlos de la Peña y Jesús García. Con ello se buscaba un ejercicio de lo que ahora le llamamos ciudadanización, para que la gente confiara y creyera justamente que este era un proyecto público, sí, pero con el respaldo de la propia ciudadanía. El febrero de 1942 se da a conocer el proyecto definitivo en la Exposición Agrícola Ganadera Industrial y se inicia de inmediato la construcción. El lugar se escogió una de las antiguas canteras que tenía la ciudad de Durango, de donde provenía el material para la construcción de la ciudad, y en esta cantera que se va a trabajar, se va a limpiar, se le va a dar forma y se va a nivelar el piso para poder hacer este proyecto. Para 1943 prácticamente ya tenía la forma que iba a tener, la rampa de acceso que formaba parte a un lado del viejo camino por el que se accedía al Templo del Cerro, y eso permitía justamente pues que dentro del propio camino que se podía subir al cerro, allí pudiera visitarse también el monumento, una explanada con un radio de 30 metros, con una glorieta en la que iba a destacar el torreón castellano, que a la manera de un faro y de 32 metros de altura, se construyó para sostener el asta bandera, desde la cual se iza la bandera en ocasiones, ya lamentablemente no se iza seguido porque se hizo una nueva asta monumental, pero desde ahí se izaba la bandera y esta dominaba prácticamente toda la ciudad desde este punto. Entonces este era el principio básicamente que se planteaba, y en el mural, en el muro donde de respaldo a la cantera se decidió hacer un mural en el que se esculpe, Santiago López fue el escultor, esculpe unas placas de alrededor de 50 metros cuadrados con una alegoría a la bandera nacional que es transportada en el aire y cubre todo el territorio del estado, y en el estado está la división territorial que entonces tenía nuestro estado. Es curioso porque, bueno, quien la visite y lo vea va a darse cuenta de la existencia de municipios que ya no existen y la ausencia de otros municipios que todavía no se creaban, pero bueno, este es cómo se encontraba Durango el 24 de febrero de 1944, en la fecha en que solemnemente se inaugura el monumento a la bandera. Vamos a pasar, si te parece, Adriana, a nuestra siguiente sección.
Notas y acordes de nuestra música. Continuamos.
En esta primera parte, hoy escucharemos Sensemayá, de Silvestre Revueltas. Sensemayá fue la obra que atrajo la atención internacional sobre Silvestre Revueltas. Y esto porque fue grabada en 1947 por Leopold Stokowicz en Nueva York. Y eso hizo que un amplio público fuera de nuestro país comenzara a tener una idea de la música de Silvestre Revueltas, que era prácticamente desconocida fuera de México, hay que decirlo. Aunque había él presentó algunas de sus obras durante su viaje a España en 1937, no hay que olvidar que fue durante la guerra contra el franquismo y la difusión fue prácticamente nula de la obra que él presentó allá o que realizó allá en España. y su música pues era conocida sí aquí a nivel local, pero no era conocida fuera de del país. Es hasta esta grabación que hace Shostakovich, que hace que se voltee a ver los ojos de Revueltas y se descubra la gran obra de Revueltas. Lamentablemente para entonces él ya había fallecido 7 años atrás. A decir del crítico John Magnum, Sensemayá se materializó por primera vez en una versión para conjunto de cámara en 1937. Esta versión no se ha grabado todavía. Revueltas se basó en un poema que describe la matanza ritual de una serpiente de la colección West Indies del escritor cubano Nicolás Guillén, publicada en 1934. La atmósfera de este poema sinfónico que enfrenta la vida contra la muerte, la serpiente contra sus verdugos rituales, es capturada de manera ideal por Revueltas en su breve y vibrante obra musical, más aún en la versión para orquesta completa estrenada por el compositor con una orquesta de cámara en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México el 15 de diciembre de 1938. Los ritmos obsesivos de la obra están en 7 octavos y ocasionalmente 7/16 de tiempo. El deslizamiento, la estructura pictórica del viento y los amenazantes metales que combinan para crear una cruda evocación de la ceremonia, comparable a lo que Stravinsky hizo para la Rusia pagana en su célebre obra El rito de la primavera. Vamos a escuchar Sensemayá de Silvestre Revueltas. Thank you. Recuerde, hoy regalaremos entre nuestros radioescuchas el libro Hernando Name, El Centauro del Norte, de la autoría de José de la Holguín. Solo llámenos o escríbanos a Facebook. Vamos ahora a un corte de identificación en nuestro canal.
En nuestra familia juarista, todos somos importantes. En Radio Universidad hacemos programas de interés general y te acompañamos con una gran variedad de géneros musicales. Intégrate a nuestra comunidad universitaria. Radio Universidad, 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
Les quiero contar que yo ya fui a tramitar mi INE por primera vez y la verdad es que es muy fácil. Debes llevar 3 documentos en original: acta de nacimiento, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses e identificación con fotografía vigente. Y bueno, ya saben, hay que prepararse para la foto y la firma, porque va a estar contigo 10 años. Tramita tu INE y cuando sea el momento de participar, úsala para que tu voz sea escuchada.
INE. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México.
Gracias, mamá.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias.
Gracias, abue.
Y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias. La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1 millón de 63 y 64 años. Pronto la recibirán las de 60 a 62. ¡Inscríbete! Ubica tu módulo en bienestar.gov.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México.
Radio Universidad. Identidad sonora. Identidad universitaria.
Estamos de regreso en su programa Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Adriana, ¿tenemos llamadas?
Ya tenemos por aquí algunos mensajes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que están pendientes aquí de la programación y de este programa Ciudad Paloma, por supuesto. Y tenemos por aquí ya algunos mensajitos, maestro. Primero, pues siempre puntual, Chuyín Andrade reportándose, siempre con estos mensajes positivos. Le manda, dice que qué padrísimo que ya está su programa Ciudad Paloma.
Muchas gracias.
Y por supuesto reconocen usted un gran amigo y una gran persona. Y más adelantito también dice que se quiere llevar el libro, así que por ahí ya lo apuntamos. También,
gracias,
como siempre, Luis Reyes, que manda un saludo y una buena tarde para nosotros.
Gracias, gracias, Luis.
Verónica Barbosa, que también una radioescucha por aquí que siempre está pendiente de nuestra programación, manda felicitaciones por el programa. Y finalmente tenemos a Guillermo Cruz, que manda pues saludar al Lic. Guillermo Guerrero Romero, y pues que está escuchando pendientes aquí el programa de Ciudad Paloma.
Muchísimas gracias, gracias a todos por sus llamadas. Y pues vamos a continuar con nuestro programa, si te parece, Adriana.
Claro que sí, vámonos con la siguiente sección.
Nomenclator durangueño. Por las calles de Durango. Continuamos.
Hoy hablaremos de una pequeña calle del centro de nuestra ciudad, de la calle Progreso. Con este nombre se denominó a un callejón que de manera inicial se formaba de 2 cuadras de extensión, desde la calle 5 de Febrero hasta Isauro Benzor. Esa era la extensión que tenía de manera original. Y aunque parece una ironía que la ciudad designara como Progreso a un estrecho y corto callejón de la ciudad, en ese sentido me va a permitir leer un verso que por allá de los años, fin de los años 40, se escribió mi abuelo Vicente Guerrero para satirizar este hecho. Dice el poema: dime, ¿a qué calle viene eso que le llaman del Progreso, tan pequeña y tan estrecha? ¿Para embudo fuiste hecha? Y entre tanto y entre entre mientras me detiene, poco o mucho me contesta si te escucho. Sal si puedes, sal si entras, si me pasas mucho valgo. Este progreso representa el tapón por donde salgo, pues la entrada nada cuenta. Este verso satirizaba justamente este hecho y recordaba el nombre de Calle del Progreso, pues uno de los postulados ideológicos del liberalismo del siglo XIX, desde cuando se designa por el ayuntamiento oficialmente en 1863 a estos dos cuadritas de este callejón que terminaba en calle 5 de Febrero, o que iniciaba calle 5 de Febrero, para denominar al callejón que todo el mundo conocía como de Sal si Puedes. Era ya en las orillas de la ciudad, era un callejón con muchas condiciones críticas de la propia ciudad. Y bueno, ahí se abre el callejón de Sal si Puedes hacia el norte, y este es a lo que se le va a denominar calle Progreso. La apertura del callejón en 1863 se realizó expropiando a Felipe Amaya una casa de su propiedad que fue necesario derruir para abrir el callejón hasta la calle 5 de Febrero. Es decir, venía de Isauro Benzor hacia 5, pero no llegaba, se quedaba en medio, y hubo necesidad de comprar esta casa para poderla abrir. Luego, en el siglo XX, se abre la calle dos cuadras más, de 5 de Febrero a Negrete, completando la traza que actualmente tiene la calle. En 1930 finalmente se pavimenta entre Pino Suárez y 5 de Febrero, y hasta los primeros años de la década de los 70 se pavimenta la totalidad de la calle. En esta calle estuvo por mucho tiempo la terminal de autobuses Estrella Blanca, y en la esquina con 20 de Noviembre el famoso Gran Hotel Matar, que todavía se conserva su estructura, que fue el primer edificio funcionalista de Durango, y que propició el desarrollo de algunas actividades económicas en esta zona. Esta estación de autobuses propició que se construyeran algunos pequeños hoteles, fondas y restaurantes en esta zona, y luego cuando esta compañía se muda a la central de autobuses, sus instalaciones las ocupa Transportes de Durango, que logró mantener la actividad en esa zona hasta que se retiró también a la central camionera. El callejón, como mencionamos, se conocía como callejón de Sal si Puedes. En 1778 ya se denominaba a este espacio de entre Isauro Benzor y Pino Suárez, y un pequeño tramito hacia 5 de Febrero, que era el espacio que recibía el nombre de callejón de Sal si Puedes. No, nombre que muestra la condición en que posiblemente habitaban delincuentes o personas de mal vivir, lo que lo hacía sumamente inseguro y arriesgado transitar por él. De ahí el reto de poder transitar o internarse por este espacio, que eran prácticamente las goteras de la ciudad. También se le dio el nombre para esas mismas fechas de Callejón del Desvío, nombre posiblemente a una desviación o camino provisional entre unos puntos ahora no definidos, pero bueno, también se conoció como el Callejón del Desvío. Los dos nombres denotan justamente pues una condición crítica de desarrollo de la propia población y que no alentaban mucho el desarrollo de Durango. Este espacio desde 1863, como mencionamos, se denominó Callejón del Progreso, o Calle del Progreso, pero todavía hasta mediados del siglo XX la población le sigue llamando el lugar el Callejón de Sal si Puedes. Aquí en esta calle, en la esquina con 5 de Febrero, se localizó una cantina muy famosa, las 3 de la mañana se llamaba. Como ya mencioné, estaba en la central de autobuses de Estrella Blanca y después de Transportes de Durango, pero también en la esquina con 20 de Noviembre se construyó el primer cine de la época moderna de Durango, a principios de los años 70, el Dorado 70, que fue una de las mejores y más modernas salas que tuvo la ciudad. Y como mencionamos, en la esquina, pues el emblemático Hotel Matar, que cerró prácticamente desde unos años antes de que culminara el siglo pasado. Esta es la calle Progreso, una calle de cuatro escasas cuadras, que con su nombre pues no le hace justicia a la intención o a la idea de que vivamos en una ciudad en la que vislumbra o camina hacia el progreso. Vamos al siguiente.
Notas y acordes de nuestra música. Continuamos.
En esta segunda parte escucharemos Canizio de Silvestre Revueltas. Revueltas había muerto en octubre de 1940. Su música era prácticamente desconocida fuera de México, como dijimos, y a pesar de que había hecho algunas presentaciones en España. La última década de su vida la había dedicado a la música como compositor activo, profesor y director de la Orquesta de la Ciudad de México. Entre 1928 y 1940, año de su muerte, Revueltas compuso aproximadamente 60 obras, incluyendo piezas orquestales, de cámara, vocales y teatrales, así como un puñado de partituras de películas, entre otras la música para la película Redes, La Noche de los Mayas y Janitzio. Janitzio es un poema sinfónico que fue estrenado en 1933 y luego revisado por él mismo en 1939, cuya interpretación en esta revisión que él hace dura aproximadamente 15 minutos. Hoy no la vamos a escuchar porque no la hemos conseguido esa versión, pero la obra es un retrato de la isla Janitzio en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán. En el año de su estreno fue seleccionada como la obra mexicana más popular de la temporada en una encuesta organizada por la Orquesta Sinfónica de México y fue integrada en las emisiones semanales de La Hora Nacional. Hasta hoy sigue siendo la rúbrica de La Hora Nacional. Y esto habla, bueno, pues de la importancia que tuvo y el impacto que tuvo esta obra. Más allá de la película Chanurreta, es la música la que hizo perdurar el nombre de esta película de Janitzio. La composición de la obra se completó el 31 de julio de 1933 y, como mencionamos ya, se estrenó bajo la batuta del propio Silvestre Revueltas con la Orquesta Sinfónica de México en el Teatro Hidalgo de la capital de la República el 8 de diciembre de 1933. Vamos a escuchar Janitzio de Silvestre Revueltas.
Thank you.
Estamos escuchando prácticamente ya casi el final de la de nuestro programa, la obra Janitzio de Cervantes Revueltas, muy muy popular, sobre todo por esta parte que mencionamos de ser la rúbrica de la hora nacional durante muchas décadas lo ha sido. Vamos ahora, para terminar, vamos a realizar la rifa del libro que hoy obsequiamos a nuestros radioescuchas. Recuerden, se trata del libro Hernando Name, El Centauro del Cine, de la autoría de José de la O. Holguín. Es un espléndido texto de la biografía de este cineasta duranguense. Y vamos a seleccionar aquí el papelito ganador. Vamos a Luis Reyes. Para Luis Reyes es este libro. Te pedimos, por favor, Luis, que puedas pasar en horas de oficina aquí a Radio Universidad para recibir este libro. Y pues no nos resta más que agradecerles a todos su sintonía. Los esperamos aquí en Radio Universidad. Tenemos una cita el próximo martes a las 4 de la tarde aquí en Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Hasta la próxima.
Por hoy hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango, con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.